Hoy nos vamos a ocupar de la emoción y demencia, de las alteraciones emocionales que suelen afectar a las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Un campo en el que está trabajando nuestra invitada de hoy, Xochitl Angélica Jiménez, profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Por parte de la UNED nos acompaña Francisco Javier Moreno, profesor en el Departamento de Psicología Básica 1, psicólogo clínico y especialista en el deterioro de la memoria en demencias. La demencia es un deterioro adquirido y persistente de las funciones intelectuales que afecta a los procesos mentales y emocionales. Este síndrome puede estar causado por un gran número de entidades y produce un deterioro intelectual global respecto a un nivel cognitivo previo de una intensidad suficiente como para interferir en las actividades de la vida diaria de la persona. En los países occidentales, la enfermedad de Alzheimer representa alrededor del 50% de todos los casos de demencia que se presentan en personas mayores de 50 años. El 10% son mayores de 65 años y el 50% son mayores de 85. La mayoría de nosotros conoce algún caso de enfermedad de Alzheimer. Se calcula que en España hay entre 200.000 y 400.000 personas que la padecen. Suele caracterizarse por la presencia de deterioros en los procesos cognitivos como la atención, el lenguaje, la memoria o las capacidades visoespaciales. Procesos que han recibido una gran atención por parte de investigadores, sobre todo con respecto al deterioro de la memoria. Sin embargo, hay otros, como la emoción, que también se ven afectados por la demencia, aunque no han suscitado tanto interés por parte de los investigadores, aunque desde luego no es el caso de la invitada que nos acompaña hoy y que nos va a presentar ya el profesor de la UNED, Francisco Javier Moreno.
Bueno, hola, buenos días. Estamos aquí con la doctora Xochitl Ortiz, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, que es una especialista en el deterioro de los procesos emocionales en la demencia, que tal y como se ha comentado en la introducción, quizá a diferencia de otros procesos más cognitivos, como por ejemplo la memoria o la atención o el lenguaje, ha recibido menos atención por parte de la investigación. Buenos días, Xochitl. Cuéntanos un poquito de este tema, del que quizás se sabe menos que sobre los procesos cognitivos.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, agradecer al doctor Javier Moreno por la invitación. Y como él ha dicho, es muy cierto esto de las emociones, que han sido un tema poco tratado, a diferencia de los aspectos más cognitivos o racionales del ser humano. Pero bueno, las emociones son estados que indican pues deseos, motivaciones, necesidades, incluso objetivos. Entonces, bueno, cada individuo, ¿no?, experimenta las emociones de una forma muy particular y en el tema que nos aborda el día de hoy, como son las demencias, bueno, es importante también considerar este aspecto. Recientemente, bueno, de 10 años atrás a la fecha, se ha surgido un interés por estudiar todas las emociones. De hecho, desde las neurociencias se ha acuñado un nuevo término, que es la neurociencia afectiva. Y bueno, se ha visto que es importante, ¿no?, considerar los aspectos emocionales, porque en enfermedades como el Alzheimer, se ha visto que los pacientes tienen grandes oscilaciones en sus estados de ánimo. Entonces, bueno, pueden tornarse un poco agresivos, pueden mostrar celos y de hecho esto es lo que a veces hace que la familia acuda más con el especialista, ¿no?
Por ejemplo, Xochitl, me gustaría, explícanos un poco qué es exactamente, qué podemos entender por emoción, porque a veces pues hablamos de emociones y no sé si quizás convendría dar una pequeña explicación de qué pueden ser emociones o procesos emocionales o estas cosas que que a veces
no queda muy claro, ¿no?
Qué puede ser, ¿verdad?
Bueno, pues hablar de emociones tampoco es tan sencillo. Es un tema que tiene mucha controversia porque no existe una definición muy clara de lo que son las emociones, ¿no? Uh-huh. Sabemos que las emociones, pues, son importantes y determinantes incluso, o sea, que son muy importantes en nuestra vida cotidiana porque es como nos vamos vinculando con las personas, pero una definición clara como tal no existe. Actualmente sabemos que una emoción involucra tres aspectos, el aspecto cognitivo, el aspecto fisiológico y el aspecto conductual, que es lo más visible a los ojos de las personas, ¿no? Uh-huh. Vemos esos cambios, no sé, una sudoración, que se sonrojan las personas, y bueno, esas son unas muestras de estados o de cambios emocionales. Uh-huh. Uh-huh. Existen algunas emociones básicas, ¿no? Desde la época de Darwin, él ya describió 6 emociones básicas, como son el miedo, la sorpresa, el asco, la ira, la tristeza y la alegría, ¿no? Estas emociones parece que son emociones compartidas por todos los seres humanos y que son pues identificables a nivel conductual. Parece también cierto que son más fáciles de identificar las emociones como la tristeza o la ira, ¿no? Uh-huh. Que son lo que resultan como más visible para las personas. Estas emociones también las podemos ver en nuestros pacientes, ¿no? En este tipo de pacientes.
Entiendo, bueno, tú como experta que eres, quizás estará acostumbrada en la clínica a observar este tipo de emociones, ¿no? Y cómo a veces entiendo que tanto interferirán desde el punto de vista terapéutico y a veces se podrán uh-huh. aprovechar quizá en beneficio, ¿no? Del paciente, ¿no?
Claro.
Quizá nos podrías
comentar
algo de esto.
Sí, es muy cierto lo que comentas, ¿no? Cotidianamente vemos cambios conductuales y emocionales en nuestros pacientes y también en los cuidadores, ¿no? Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo manejarlo, cómo identificar esos cambios uh-huh, emocionales uh-huh. y desde ahí empieza el problema, ¿no?
Entiendo. Uh-huh.
Porque no sabemos, sabemos que se mueven muchas cosas, pero nos cuesta trabajo identificarlas, ¿no? El cuidador incluso pasa por muchos, durante las fases de la enfermedad, por muchos cambios emocionales, pero también le cuesta trabajo identificar qué es lo que le está pasando.
Quizás al ser un aspecto, no sé, más atávico, ¿no? Más, que está más, no sé cómo decirlo, ¿no? Mucho más, tiene mucho más peso que el puro proceso racional, ¿no? Que a lo mejor es lo que yo estoy quizá más acostumbrado a estudiar, ¿no? El proceso uh-huh. de memoria, el deterioro de la memoria, ¿no? Quizá es, digamos, hasta cierto punto sencillo hacer una evaluación de un deterioro de la memoria en un paciente de Alzheimer, pero quizá me parece a mí quizá que el deterioro o los procesos emocionales son como más difíciles de aprender, ¿no? Son más difíciles de captar o de saber qué está pasando ahí, ¿no? Con ese enfermo, ¿no?
Así es. Actualmente contamos con muchas pruebas, ¿no? Para evaluar los procesos uh-huh. cognitivos, pero los aspectos emocionales, pues, son complejos y complicados de evaluar, pero es verdad que son muy incapacitantes, tanto para el que los padece, el paciente sí. en sí mismo, como para la familia, ¿no? Es decir, la familia puede notar esas oscilaciones, esos cambios en el estado de ánimo y no saber cómo reconducir al paciente, ¿no? Pero como hablaba anteriormente, tiene que ver desde identificar qué es lo que le está pasando al paciente, si está triste, si está iracundo, si está alegre, eufórico, y qué es lo que me produce a mí como cuidador esos cambios emocionales y cómo poder manejarlos, porque es verdad que existen técnicas, ¿no? Contamos desde la psicología con técnicas conductuales, técnicas cognitivas, o sea, terapias de apoyo para manejar todos estos cambios emocionales que se ha visto que tienen eficacia en el tratamiento.
Yo como quizá haciendo un poco, poniéndome en el en la piel, ¿no?, de un cuidador, ¿no?, que tenga un enfermo, que tenga en su familia alguien que padezca este tipo de alteraciones, ¿qué herramientas puedo tener para identificar, como tú has dicho, y para pues afrontar un poco estos estados emocionales que a veces están interfiriendo probablemente en la relación, ¿no?, en el propio cuidado de este familiar mío, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedo de alguna forma afrontar estos estados emocionales, uh-huh, y cómo puedo detectarlos o qué pautas nos darías?
Lo importante es eso, no negar, ¿no?, o despojar al paciente de todos estos cambios emocionales, porque a veces, bueno, nos enfocamos en eso, en la pérdida de memoria, y como que despojamos a las personas de sus emociones. Lo importante y lo primero es no negarlos, ¿no? No negar que existen estos cambios, que estos cambios emocionales nos producen a nosotros como cuidadores o a las personas como cuidadores, a su vez, otros cambios. Y que, bueno, saber que existen asociaciones, que existen profesionales que trabajan estos aspectos, ¿no? Como puede ser desde una psicoterapia familiar para saber cómo cuidar y tratar al paciente. Existen centros, las asociaciones de Alzheimer, ¿no?, donde se puede acudir, uh-huh, también para, pues eso, tratar de manejar y de abordar todos estos cambios.
Sí, bueno, a mí me gustaría hacer quizá una intervención, ¿no?, porque, bueno, yo como terapeuta he enfocado en el aspecto quizá muy cognitivo, ¿no?, debido a mi formación, ¿no? Realmente, a veces tienes que ir más allá de lo puramente cognitivo, ¿no? Uh-huh. Yo, por la experiencia que tengo en clínica, ¿no?, cuando tú estás trabajando con una persona, obviamente, claro, estás trabajando con una persona y no solamente es el tema de la rehabilitación cognitiva o de mandarle ejercicios para la memoria. A veces no, llegas a ir más allá, ¿no? Uh-huh. Llegas a ir más allá, llegas a establecer un vínculo, ¿no?, emotivo, sí, no solamente cognitivo, ¿no?, sino emotivo, que cuando cuando se llega a producir, pues entonces la cosa funciona, ¿no?, o funciona mejor, ¿no?
Eso
creo, claro, creo que pone de relieve verdaderamente la importancia de los procesos emocionales, ¿no? Uh-huh. y de lo que el paciente siente, no solamente de lo que sabe, sino de lo que siente, ¿verdad?
Así es.
Yo a veces cuando veo a mis pacientes, ¿no?, al cabo de la semana o a veces al cabo de 2 semanas, llegas allí y te preguntas, joder, ¿este hombre se acordará de mí? Uh-huh. ¿Se acordará de que ha venido aquí? Y cuando empiezas a hablar, ¿verdad?, notas que de alguna forma sí se acuerda, sí sabe, sí te reconoce, ¿no? Sí dice, oye, pues este probablemente a lo mejor no se acuerda de mi nombre, uh-huh, pero sí sabe que yo soy importante para él, igual que él es para mí, ¿verdad? Y se produce un vínculo que es curioso, sí. Y además ese vínculo yo creo que se realiza por la parte emocional, no más que puramente cognitiva o más que puramente racional. No sé si...
Sí, los pacientes son muy sensibles a estos cambios, ¿no? Uh-huh. Son muy sensibles a los cambios en las inflexiones del tono de voz, a las expresiones emocionales. A veces tenemos que tener en cuenta que el lenguaje no verbal comunica muchísimo, ¿no? Y los pacientes con enfermedad de Alzheimer son muy sensibles también a estos cambios. Entonces, es importante que en el vínculo terapéutico se tenga en cuenta también estos aspectos, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que tener cuidado en cómo decimos las cosas, más que el qué se dice, a veces es el
cómo
se dice, ¿no? Uh-huh. Lo mismo para los cuidadores, ¿no? Estos pacientes son eso, muy sensibles y bueno, reaccionan a esos cambios, ¿no? Y a veces nos quedamos como, bueno, ¿qué le pasa a esta persona, a este paciente? Porque entró, tú me comentabas de un caso, ¿no?, que tuviste muy ilustrativo, uh-huh, que me gustaría que comentaras.
Sí, bueno, es un caso que creo que viene bastante a colación porque el otro, bueno, hace unos días, ¿no?, en terapia, tengo un paciente al que llevo ya siguiendo bastante tiempo y, por supuesto, pues tenemos un vínculo muy bueno y lo pasamos bien, ¿no? Realmente en consulta lo pasamos bien, ¿no? Yo creo que él lo pasa bien conmigo, yo lo paso bien con él, trabajamos muy a gusto. Y el otro día pues pasó una cosa que me llamó la atención y se lo comentaba a Xochitl, ¿no? Y es que, bueno, el paciente vino con su esposa, siempre viene con su esposa, pero aquel día pues la esposa estuvo un ratito conmigo, bueno, porque estuvimos comentando pues algunas cosas de que le habían pasado últimamente y bueno, y estuvimos más o menos como 15 minutos, media hora, solos, la esposa y yo, mientras el paciente estaba en la sala de espera, pues esperando con otras personas, ¿no? Bueno, incluso con un ayudante allí de la clínica que estaba con él, lo atendía y tal. Y cuando, bueno, pues cuando llegó el momento de retomar la sesión, entonces entró este señor y, bueno, ¿qué tal? Le saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entonces yo noté algo, digo, aquí pasa algo, ¿no? Yo le noté mal, le noté molesto y digo, ¿pero esto por qué? ¿Qué le pasa a este hombre? Y lo atribuí, en ese momento, claro, erróneamente, pero hice la atribución de que lo que le pasaba, digo, ah, ya está, le ha sentado mal estar esperando media hora. Entonces, pues empezamos la terapia, como siempre, y yo, pues, no conseguía conectar. Digo, este hombre, y no se le va, es enfadado. O sea, no enfadado, pero sí, yo veía que no, sí, que como que no le, ¿verdad? No entraba al ejercicio y estaba remiso. Y claro, luego, posteriormente, pudimos averiguar que lo que yo había atribuido erróneamente, a lo mejor a molestia o enfado por estar esperando, realmente eran celos. Celos hacia mí, porque claro, él en un momento dado había captado que su esposa estaba como media hora en un cuarto con un señor que él no conocía. Claro. Y yo, claro, quizá en ese momento no estuve lo suficientemente hábil para captar esa emoción, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que está claro es que la emoción en aquel momento perturbó, ¿no? Perturbó el buen hacer, ¿no? De la terapéutico.
Así sí. Es muy... Entonces, claro, hay que tener en cuenta, ¿no? Todo eso en el trabajo cotidiano, porque no los podemos despojar, ¿no? De todo eso. Uh-huh. Y bueno, es importante también hablarlo. A lo mejor ahí faltó, pues eso, hablar, decir, bueno, qué le sucede, uh-huh. que lo noto que está un poco molesto, porque es importante también darles como ese espacio, ¿no? Sí. A los pacientes uh-huh. para que hablen de sus emociones. Para saber cómo reconducirlo y hacer que, bueno, el trabajo sea fructífero, ¿no?
Bueno, pues este ejemplo que poníamos, esta anécdota que contábamos, es interesante desde el punto de vista del paciente, ¿no? Pero, Xochitl, me gustaría que nos comentaras qué pasa con el cuidador. ¿Cómo se lleva este cuidador a casa, este paciente? ¿Cómo trabaja esta emoción o este malestar que le pueda haber producido? ¿Cómo nos puedes hablar un poquito? Me gustaría que nos hablaras un poquito de esto, Xochitl.
Claro que sí. Así es, porque bueno, el paciente se va, ¿no? Con su cuidador a casa, y claro, el cuidador va un poco desbordado, de no saber qué hacer, cómo reconduzco ahora a mi esposo, en este caso, para que tengamos en paz la tarde o pasemos la tarde bien, ¿no? Bueno, pues lo primero es, como ya lo decía anteriormente, hablar de lo que ha sucedido. No hay que negar los hechos, hay que hablar de lo que ha sucedido ahí adentro, qué es lo que se estaba hablando, si el paciente requiere saberlo, contárselo, porque el paciente no es tonto, sabe que algo entiende, que algo sucedió, y bueno, el cuidador ser consciente de que le produce ansiedad el hecho de estar separado, ¿no? Produce ansiedad en estos pacientes, la separación. Entonces, bueno, darle como ese espacio para que hable de lo que ha sucedido. También es importante no olvidar hacer actividades lúdicas, actividades agradables, actividades positivas, ¿no? Si al paciente le gusta dar un paseo, bueno, pues llevarlo a dar un paseo, disfrutar de hacer actividades en conjunto, ¿no? Que no es todo estar en casa y estar ahí con el machaque de los trabajos de memoria y tal, ¿no? Sino que hay que disfrutar de hacer otras cosas. También es importante que el cuidador tenga en cuenta que hay que dar una orden a la vez, hay que dar mensajes cortos, mensajes claros. Por ejemplo, al empezar el día, pues hay que, en lugar de decirle te tienes que levantar porque te tienes que bañar y después hay que desayunar. No, hay que dar mensajes cortos y breves, ¿no? Como, buenos días, es hora de levantarte. Una vez que el paciente se incorpora, mencionarle, bueno, ahora es hora de tomar tu baño o de vestirte. Ahora es tiempo de ir a desayunar. Hay que dar este tipo de, de órdenes, porque si no, sabemos que el trastorno de memoria, pues, no impide el registro de toda una orden, ¿verdad? Entonces, bueno, este tipo de ejemplos es muy bueno. Hay que brindar también apoyo y confianza a los pacientes. Hay que expresarle también como cuidador los propios sentimientos. Decir, bueno, esto es algo que a mí también me produce cierta tristeza, pero juntos lo podremos conseguir.
Es decir, Xochitl, perdona, se puede dialogar con un paciente de Alzheimer, es decir, no va a entender, no va a captar lo que le queremos decir, no es un niño, ¿no? Quiero decir, es una persona adulta.
Así
que capta
es.
y que puede entender lo que le explicamos, si se lo explicamos adecuadamente, ¿no?
Es cierto. Así es, no hay que tener, hay que mantener un diálogo de adultos, no hay que tratarle como si fuera un niño, y bueno, también tener en contacto el contacto, ¿no? Si al paciente, a veces el tocarle la mano, el darle un abrazo, le puede comunicar más, ¿no? Que lo verbal. También es verdad que hay que tener en cuenta que si al paciente antes de tener la enfermedad no le gustaba que le tocasen, bueno, pues ahora también puede ser que no le guste que le toquen, ¿verdad? Pero bueno, el cuidador es una persona muy importante, porque es quien nos puede dar toda la información de cómo era esta persona, cómo es, y nosotros ayudarle a dar, dándole pautas con ese conocimiento que el cuidador tiene, con toda esa información que él tiene, ¿no?
Bueno, Xochitl, y cómo vamos a hablar un poco de las emociones del propio cuidador, ¿no? Porque entiendo que será una parte bastante importante también de
la relación entre cuidador y paciente, y cómo afecta esto también al desarrollo o evolución de la enfermedad. Pues sí, es muy importante hablar de ello, porque el cuidador va pasando por diferentes fases, ¿no?, a lo largo de este proceso, y se generan muchas emociones, tanto generalmente las que se ven más son las negativas, ¿no? Sentimientos de culpa durante las primeras fases, vergüenza, no saber qué hacer, incertidumbre, cólera, ¿no? Pero también puede dar pie a ver emociones positivas, como son la ternura, la creatividad ante lo cambiante, la vivencia de nuevos roles en la vida del cuidador, que no todo es negativo, ¿no? También pueden resultar positivo, o tratar de verle el lado positivo a esta enfermedad tan, pues sí, devastadora y tan cambiante.
Es posible incluso que se lleguen a crear vínculos quizá nuevos y a lo mejor más fuertes, ¿no? Te pongo el caso de, he oído de pacientes, ¿no?, que dicen, bueno, yo es que antes a mi madre no la aguantaba y tal, pero desde que tiene esta enfermedad me llevo como que ese vínculo que a lo mejor estaba un poco deteriorado se
ha cambiado,
¿no? Y se refuerza, y además positivamente incluso. ¿Puede darse este caso?
Puede darse este caso. Lo importante es ser sincero, ¿no?, consigo mismo, con lo que le está generando tanto al cuidador como al paciente todo este proceso. Yo creo que el ser sincero y tener claro lo que nos está sucediendo nos puede ayudar bastante a reconducir o a reestructurar nuestro vínculo con la familia, con el paciente.
Entiendo. Y bueno, retomando un poquito, volviendo al tema de la investigación, ¿no? ¿En qué momento real nos encontramos actualmente, quizá en el tema, bueno, en el tema de las emociones o en el tema de otros procesos deteriorados en la enfermedad de Alzheimer? ¿Nos podrías hablar un poco de ello, Xochitl?
Claro que sí. En cuanto a los tratamientos o a la investigación, bueno, estos cambios emocionales, muchos de ellos pueden deberse a cambios neuroquímicos, ¿no?, en el cerebro. Entonces, bueno, existen tratamientos farmacológicos para ayudar o apoyar al proceso, pero también existen terapias no farmacológicas, ¿no?, como ya lo mencionaba al inicio, desde una terapia de grupo, ¿no?, donde pueden acudir los familiares con este tipo de pacientes, una terapia para el propio paciente, un espacio donde él también pueda, sobre todo en la primera fase, que hay tantos cambios, hay tanta, puede haber depresión, puede haber mucha ansiedad, entonces, bueno, una terapia individual para el paciente. Y yo creo que se ha demostrado que hay eficacia en este tipo de tratamientos, ¿no? Las personas que tienen más información pueden llevar mucho mejor este proceso, esta enfermedad. Entonces, que acudan a los centros de apoyo, que busquen a profesionales como tú.
Muy bien. Bueno, yo simplemente añadir que, bueno, el tema de la investigación que hablaba Xochitl, yo quizá puedo hablar un poco más de los procesos más cognitivos o incluso más farmacológicos o médicos, ¿no? Que a lo mejor emocional, que no es mi fuerte, pero pues decir que bueno, que tenemos que mandar un mensaje de esperanza porque se está trabajando, se están descubriendo cosas, no se va tan rápido como quizá nos gustaría a todos, ¿no? ¿Verdad? Pero hay que tener en cuenta que el problema es complejo, que nos encontramos ante una enfermedad de la que se sabe poco, aunque se va sabiendo cada vez más, y que creo que bueno, que tenemos que mandar un mensaje de esperanza porque se pueden hacer cosas y las cosas funcionan, ¿eh?
Así es.
Y yo me gustaría transmitir este mensaje de esperanza a los familiares y a los propios pacientes. No sé, Xochitl, si
sí,
tienes algo que...
Yo creo que es muy cierto lo que tú dices, y tener en cuenta que el trabajo multidisciplinar es el que va a ayudar a los pacientes y a los cuidadores, ¿no? Tanto a nivel el neurólogo, el geriatra, el psicólogo. Trabajar en conjunto.
Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí a compartir tus conocimientos con nosotros, Xochitl, y simplemente despedirme y desearle buenas tardes a todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Eran Francisco Javier Moreno, profesor de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 1, psicólogo clínico, especialista en alteraciones de memoria en pacientes con demencia, y Xochitl Angélica Jiménez, investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y especialista en el deterioro de los procesos emocionales en la demencia. Muchísimas gracias a los dos por su colaboración en Psicología Hoy.